Desde hace 11 años, en el aire de la tribu, Radio Montaje. Jazz, literatura y otros temas que nos superan. Jazz, Jorge Freitas. Literatura, Damián Lapuncina. Fotografías y videos, Pablo Meana. Nos asiste, Guillermo Vera Tarvide. Jazz, literatura y otros temas que nos superan. Radio Montaje. Opiniones, confesiones, dichos, palabras, invitados en Radio Montaje.
Bueno, nuestro invitado de hoy es el señor Leo Álvarez. Él es guitarrista, compositor, y viene aquí a presentarnos su segundo trabajo llamado Algunas Consideraciones. ¿Cómo estás, Leo?
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Bien.
Acércate un poquito más, así te sí, escuchan fuerte y claro. Bueno, segundo disco, le estábamos conversando recién con Leo, el primero llamado Contraluces.
¿Contraluces?
¿Editado hace cuánto?
En el 2007.
¿Mantén la misma formación?
La base, ser? Sí. Siempre hay dos caños de invitados.
Ajá.
Que tocan en tres o cuatro temas en cada disco. El primero era Juan Cruz de Urquiza y Juan Manuel Alfaro con el soprano.
Uh-huh.
Y en este está Ricardo Cavalli y Nick Holmes, que es un saxo inglés que estuvo viviendo acá un año en Buenos Aires y ahora se mudó a La Rioja.
Amigos.
Buenísimo.
Sí. ¿Atraído por alguna belleza autóctona?
Exacto,
o...
exacto.
Claro, qué cosa.
Exacto, está ahí.
Qué cosa. Completan el grupo Pablo Raposo en piano y Pablo Carmona en contrabajo y Claudio Rizzo en batería.
Sí.
Esos, sí, claro, esos sí te acompañan desde...
Esa es el cuarteto de base y sí, desde el 2003 más o menos.
Ajá. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de tener un cuarteto así ya tan armado y mantener al grupo después de tantos años?
No, bueno, las ventajas es que ya empieza a haber un código.
Uh-huh.
Digamos, y una dirección sobre la que empezar a construir algo, ¿no?
Las desventajas, te comprometo, las desventajas.
Las desventajas. Las desventajas son que, claro.
Bancarse algunas cosas, a lo
no,
mejor.
No, es que, claro, es una base, realmente es una base que se ha vuelto bastante popular y está, digamos, los músicos tocan en varios lados, entonces a veces voy yo y me dicen, no, pero ya está el pianista está tocando o el contrabajista está tocando.
Ah,
está. Entonces, bueno, hablemos más adelante.
Quitas algunas posibilidades.
Bravo el asunto. Sí, sí,
ajá,
sí,
bien.
Sí.
Por el guitarrista, ¿cuándo comenzó esto de ser guitarrista?
Y ser guitarrista, bueno. Digamos, yo tenía 15 años,
uh-huh.
Digamos, hablando de realmente el comienzo, ¿no? Tenía guitarras en casa, tocaba cualquier cosa por ahí, ¿no? Pero de pronto yo vivía en San Antonio de Padua.
Uh-huh.
Y es importante esto porque yo es parte de lo que yo pienso, referido a que el jazz es una cosa de este país también.
Ajá, a ver la teoría.
Yo crucé ahí, pregunté en un negocio del barrio dónde puedo ir a estudiar guitarra y me mandaron con un profesor de acá a dos cuadras.
Uh-huh.
Y resultó que era un alumno de Francisco Rivero. Entonces el tipo, yo no sabía quién era Francisco Rivero, qué cosa era el jazz. Escuchaba de Police, había escuchado la anécdota que todos eran músicos de jazz y así que me interesó y empecé a estudiar y ya la semana tenía un CD de Breezing de George Benson.
Ajá.
Hay uno de Pat Martino en dúo con un piano eléctrico.
O sea que tu primer profesor fue un músico,
sí,
de jazz, digamos.
Sí, un músico de jazz y bueno, a partir de ahí empecé a conocer, no paré, seguí con el jazz y entonces claro... Todo, digamos, estudié 2 años ahí y después me empecé a venir a estudiar con Armando Alonso.
Uh-huh.
En el medio pasó que me salvé del servicio militar, entonces hice ese cambio de ese año. cambió el FAL por una guitarra de jazz.
Ahí está. O sea que si hubieses caído a lo mejor un profesor de guitarra, por decirlo así, no sé, de folclore, a lo mejor estarías por otro lado.
Quiero
no
pensar que está todo predestinado.
El jazz hubiese, claro.
Quiero pensar que está predestinado.
O hubiese aparecido el jazz, no se sabe.
No, mi papá tiene una guitarra en casa, canta algunos temas.
Ajá.
Algunas zambas, algunas cosas así. Uh-huh. No sé, pero la verdad que a lo mejor eso hizo que no, yo no te agarré por ese camino.
Ahí está. Bueno, ¿te parece que compartamos un tema ya de este segundo trabajo llamado Algunas Consideraciones? Y justamente el tema que elegí tiene... el nombre de, del disco. Pablo Raposo en piano, Pablo Carmona en contrabajo, Claudio Rizzo en batería y en este caso Ricardo Cabaña en saxo tenor, por supuesto Leo Álvarez en la guitarra y composición. Thank you. Compartíamos recién algunas consideraciones, el tema que justamente forma parte de este nuevo trabajo del mismo título de Leo Álvarez. Les recuerdo que este 25 de mayo a las 21:30 se va a presentar en Notorious, Avenida Callao 966, junto a su grupo. ¿Y va a estar alguno de los saxofonistas? O...
Viene Cámara, Gustavo Cámara.
Ah, Gustavo Cámara, como invitado para este miércoles. Entonces, además de Pablo Raposo en piano, Pablo Carmona en contrabajo, Claudio Rizzo en batería y, por supuesto, Leo Álvarez en guitarra. Yo te he presentado como guitarrista y compositor.
Sí.
En el
sí.
disco anterior también, todas composiciones propias
también,
o mi memoria
todas,
falla,
sí.
no falla en memoria. ¿Por qué apostar a las composiciones propias y de repente decir, bueno, en alguno de tus discos poner algún estándar? ¿Por qué la elección?
Bueno, primero tengo muchos temas compuestos, uh-huh. ¿no? Y siento que uno no graba tan rápido como compone. Entonces, un poco que trato de poner lo más posible ahí de todo lo que hago. Y después, en estos discos es como que apunté más a la faceta de compositor que a la de guitarrista, ¿no? Yo ahí, hay un tipo de música donde la guitarra suena un poco más digamos, por ahí más vistosa, si se uh-huh. quiere. Y
como que está más presente,
hay
digamos.
Una cosa que yo, es una pelea interna que yo tengo, ¿no? Que siento que por un lado hay gente que viene a ver un guitarrista tocar, y por otro lado yo le apuesto a una música grupal, ¿no?
Ah, entiendo.
Entonces me dicen, no, pero ahí tenés que acompañar al piano, vos también acompañá, que te quiero escuchar acompañar. Y yo siento que se está dando la música, y que yo aporto a lo mejor haciendo algún toquecito mínimo, pero... Y acompañar en algún momento, al revés también, ¿no? A veces siento que no, que tengo que acompañar. Pero es como que estoy tratando de escuchar la música grupal siempre, ¿no?
Claro, quizás eso... la guitarra, y sobre todo creo que en el rock es, y quizás uno de los instrumentos que más permite el tema de los shades, ¿no? Y la cosa del exhibicionismo.
Sí, sí, sí. Entonces hay como una cultura de que van a verte mover los dedos, ¿no?
Claro.
Y por ahí, si a mí me ha costado mucho. Hice todo un periodo de estudio para tratar de tocar simple y tocar las notas y pensar bien qué era lo que iba a decir, no estar tirando notas de más, uh-huh. todo como una decantación de adornos y que quede lo esencial, que no es que la hayan logrado.
Sí, sí, no seguro.
Un camino, ¿no?
Una búsqueda.
Pero eso me hizo a lo mejor concentrarme más en la melodía y no tanto en el shade o en la cosa, pero me uh-huh. di cuenta que también es parte de una... de otra energía que tiene la música, que no es todo concreto y no es todo melodías estructurales y decir, a veces está el adorno, el ornamento, como parte de esa energía yin y yang, ¿no? Que está en todas partes.
Sí.
Está bueno poder manejarlas, ¿no? Pero bueno, evidentemente uno se concentra en una cosa, después va aprendiendo lo que falta.
Uh-huh. En el disco queda, creo, entiendo, reflejado el tema de tu gusto uh-huh. por la melodía, ¿no?
Sí, 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 sí. Veo, en el fondo creo que hay un componente de canción importante, pero uh-huh. también tiene que ver... Me gustan las estructuras, ¿no? Jugar con digamos, las formas, la simetría o las formas, variaciones de los estándares, tomar un blues y hacerlo un bluesoide, dividir todos las funciones armónicas, darle diferente peso. Estoy buscando, esas cosas me interesan mucho, me gusta la composición, ¿no? Como un camino de descubrir eso.
Uh-huh. Y lo disfrutás, digo.
Sí, evidentemente.
Toda esa búsqueda, porque muchas veces la búsqueda,
¿sabes qué?
Al contrario, sí, ¿no? Es como que
me parece que no tengo mucha alternativa, ese es el asunto. Creo que, por ejemplo, tengo épocas donde siento que tengo una cosa adentro que necesito expresarme y que no hay, la palabra no es el canal. A veces dibujo, tampoco es el canal. Lo único es el sonido abstracto, ¿no? Lo que logro sacar, y cuando sale un tema digo, me siento como liberado, ¿no?
Ahí está. Bueno, vamos a compartir otro tema de algunas consideraciones, el trabajo de Leo Álvarez. Este se llama Decepción, y en este caso no está Ricardo Cabrera, sino que está Nick Holmes, que como bien contaba Leo, es un saxofonista inglés, ahora radicado en La Rioja, en el saxo alto, ¿sí?
Sí.
Lo compartimos. Thank you. Así pasaba Decepción. ¿Podemos saber el porqué del título? O...
Sí, se puede. Es una emoción. Es una especie de color emocional que a veces sale el tema y es difícil ponerle nombre a un tema, ¿no?
Sí.
Y aparte la palabra no es lo mío tampoco, pero me pareció que estaba muy en sintonía con eso que estaba sintiendo ahí.
Sensaciones así del momento quizás.
Sí, no sé si del momento, trato de que, claro, digamos, hay como una especie de cuando uno compone, de llegar a un estado, ¿no? Para quedar ahí atrapado un poco y traducirlo a acordes o a música.
Sí, sí.
Pero por eso no llego a ese estado siempre. Y por eso, digamos, a veces hay semanas en las que compongo tres temas seguidos y con cierta profundidad, ¿no? Después está el problema de interpretarlos en ese sentido. Pero,
bueno, no, nos contabas que estudiaste aquí en Argentina con Francisco Rivero, también con Armando Alonso.
Con un alumno de Francisco.
Con un alumno, perdón. Con un alumno.
Con Armando Alonso, sí.
Y con Armando Alonso. De guitarristas, digamos, fuera de la Argentina, ¿con quién te sentís más cercano? ¿Por gustos, por estilo?
Yo no me siento muy cercano, pero me dicen que me parezco a Pat Martino mucho, como fraseo. Yo la verdad que no me escucho así. Hay muchos que me gustan. De hecho, hay guitarristas que estuve escuchando mucho tiempo. Empecé con Pat Metheny, después Abercrombie, Scofield. Soy de esa generación.
Sí, sí.
Un poco con los primeros discos de Mike Stern. Después New Direction con Frizzell, Scofield. Y ahora últimamente con el que más me termino enganchando es con Peter Bernstein. Pero hay un montón de guitarristas que tocan muy bien, pero no sé, será una cuestión generacional. Yo me acuerdo que cuando empecé me decían, escuchá este, bueno, ¿quién es? John McLaughlin, a ver, y se tocaba, se quedaba de cama. Y a ver, escuchaste otro, y todo era así, ¿no? Entonces, no me está pasando eso. Por ahí ya es la edad, ¿no? No me está pasando esa cosa. Está bien, por ahí ahora escucho a McLaughlin y hay cosas que me gustan menos o más, pero...
Totalmente. Claro, son momentos, ¿no? La vida, épocas.
Sí,
es verdad eso.
No, estoy como escuchando mucho todo muy, muy parejo y por ejemplo, Lo fui a ver a Rosenwinkel acá cuando vino. Hay cosas que me gustaron mucho y otras que no. Pero con todos me pasa eso.
¿Y sos de seguir así a los guitarristas? ¿O también si viene otro tipo de saxofonista, pianista, también lo vas a ver?
La verdad, soy más de seguir a los caños que a los...
Ah, eso te iba a preguntar.
Sí, toda la... En general no sé de dónde saqué eso, pero yo creo que para aprender a hacer una melodía hay que escuchar caños, que están todo el día con eso, y para aprender a acompañar hay que escuchar pianistas, más o menos es así.
Sí.
También me gusta escuchar cosas clásicas, así Ravel y los tríos hay un trío de piano, violín y cello que es como mi top.
¿Y las nuevas generaciones de guitarristas argentinos los has escuchado? ¿Te interesa escucharlos?
Sí, escucho y me los... Yo soy muy de explorar en las jams, de mandar a escuchar y subir y tratar de estar activado siempre, y los he escuchado, sí. Me interesa... hay muchos guitarristas jóvenes que se tocan todo, ¿no? O sea, no tiene... que envidiarle nada a ningún guitarrista de más años de trayectoria, y bueno, y aparte ya tienen una madurez muy interesante y componen bárbaro y hay varios.
¿Y qué diferencias específicas notás entre esos guitarristas y podrían ser vos o los guitarristas de tu generación, digo?
Los guitarristas de mi generación, cuando empezamos tocando jazz, todo el mundo creía que la fusión, Weather Report, Corea, era lo más, ¿no? Y éramos unos locos que estábamos ahí tratando de tocar hard bop, en un grupo bastante reducido. Había un grupo que era el Cooking Trio y Cooking Quinteto, que era Luther, Cristian Jerez, Guille Delgado, Caliero y Carlos Michelini. Yo lo iba a ver, eso volaba. Volaba tremendo, hacían todos temas hard bop de los Jazz Messenger. Y yo en esa época estaba tocando también con Guillermo Perata, que ahora está en DF, Mario Gómez, que es un alto que se toca todo, que vive en Río Gallegos, Eloy Michelini, Guille Delgado a veces, otro contrabajista se llama Roberto Rito, que tocaba con Lastra también. Y había como un núcleo de gente muy jarbopera que... no sé por qué razón uno toca ese estilo. Y tenía otras cosas. Yo intenté varias veces armarme, pero tenía todos los discos de Freezer y Scofield. Entonces sí, estaba buscando con Basola, hemos perdido interminables noches en el bar La Academia hablando de cómo podemos hacer para que los contrabajistas toquen abierto.
Ah, de despegar un poco de la corriente.
No había forma de sacarlos del walking. Hasta el 99 no había contrabajistas que toquen. El que tocaba fenómeno eso era Oscar Yunta Padre.
Ajá.
Tenían un trío en David Evans.
Sí, sí, sí.
Con Yunta por tres, buenísimo. Pero bueno, es como era un poco mayor que nosotros para llamarlo y molestarlo.
Claro.
Aparte, estaba más tocando tango formalmente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero no había, nos costó mucho armar. Yo armé varios proyectos que no terminaban de cerrar.
Uh-huh.
Finalmente, Basola encontró un contrabajista que iba ahí al jazz club que se llamaba Pacapelo, me acuerdo el apellido.
Ah, sí.
No, creo que está afuera.
Sí, me parece que sí.
Que es el que grabó un disco, el primer disco del Summer Quartet.
El Summer Quartet, sí, es verdad.
Y bueno, toda una historia así de búsquedas y cosas. Y después yo, en el 2000, 2001. Lo que pasó, que realmente es una cosa bastante importante, me marcó bastante, es el tema que la gente con la que yo venía tocando se huyó del país.
Claro, ahí está.
Entonces parece
un quiebre, ¿no?
Uno habla con la gente de ahora y no conoce lo que se hizo en los 90, porque están todos afuera para contar las
anécdotas. Claro, claro. Porque
están en DF, están en Nueva York, están en
España,
en Barcelona,
sola. Sí, sí.
Y hay un montón de gente con la que yo estaba tocando que está ahí afuera. Es como... y que no tiene ganas de volver, ¿no?
Sí, sí, seguro.
Y porque fue una década bastante dura. De hecho, lo primero interesante que pasó en toda la década de los 90 para los músicos jóvenes, ¿no?, fue el Jazz Club del Paseo de la Plaza.
El sótano.
Sí, y eso fue como un disparador importante. Y a partir de ahí fue todo un crecimiento, ¿no? Y pasa que yo recién me pude recuperar de los músicos en Éxodo en el 2003 y rearmarme con la formación actual ahí y empezar a tocar y todo. Y es difícil mover el proyecto. Es decir, un líder moviendo un proyecto no es muy recomendable.
Ajá.
Es mejor la onda cooperativa, digamos.
Pero es complicado, sí, las cooperativas.
Es...
Sí. Bueno, está con nosotros Leo Álvarez. Agradecerte mucho la visita,
no,
Leo.
Al contrario.
Insisto, entonces, 25 de mayo, feriado, así que pueden aprovechar, 21:30 se presenta Notorious, Callao 966. La idea es presentar algunas consideraciones junto a Pablo Raposo en piano, Pablo Carmona en contrabajo, Claudio Rizzo en batería y me decías Gustavo Cámara en
Gustavo
saxo como
Cámara
invitado.
En saxo, tenor y soprano.
Muy bien. Leo Álvarez estuvo aquí en Radio Montaje. Nos vamos a la tanda y ya nos reencontramos.
Dos mil bloques de media hora, 5.000 temas de jazz, 10.000 furcios, 400 libros y 600 CDs entregados a los oyentes, miles de entradas para recitales de jazz, 11 años de radiomontaje, demasiados números. 11 años, 2.000 bloques de media hora, 5.000 temas de jazz, 10.000 furcios, miles de entradas para recitales de jazz, 400 libros y 600 CDs entregados a los oyentes. De Radio Montaje, Radio Montaje, Radio Montaje. Demasiados números.